levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
La palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Dios de amor, que nos salvó en amor, por amor y para amor, y que, como dije, nos ha llenado de amor. Ese Dios ahora te bendice y está preparando tu corazón para sembrar la palabra dentro de ti. El Dios que sostiene los mundos y que a través de la palabra hizo el universo y que a través de esa misma palabra envió al Verbo y el Verbo se hizo carne. Y a través de la misma palabra, por el Espíritu Santo, ha traído tu conversión y la mía. O sea, la regeneración por el Espíritu Santo. Ese mismo Dios se ha comprometido a velar solícitamente por tu edificación. En este día, en esta ocasión, me está usando a mí, me va a usar para que a través de la palabra, el medio para nutrir tu vida, la va a usar para bendecirte, para sembrar en ti un rema y una palabra iluminada que te va a ser de utilidad en cualquier momento por el Espíritu Santo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, Dios, por el Espíritu Santo, ha seleccionado como tema de estudio en esta ocasión la porción bíblica que se encuentra en Primera de Timoteo, ¿ya lo tienen? Primera de Timoteo, capítulo 6. Comenzamos a leer el versículo 3 hasta el 14. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, y estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga hoy. Estamos hablando de la fe. La vez pasada hablamos de este mismo pasaje y nos concentramos en el versículo que habla de la batalla de la fe. Y dijimos en aquella ocasión que la fe, según la Biblia, Es una guerra, es una batalla. Y dice la Biblia que hay que contender por la fe. Dijimos que la fe es una guerra, es una batalla, porque la fe, porque todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Y la fe tiene que luchar contra todo lo que está o está contra Dios. Dentro de nosotros está la carne, está la naturaleza caída. Están nuestras emociones que están dañadas por el pecado. Nuestra naturaleza está enferma desde la cabeza hasta los pies, dice la Biblia. Y todo lo que hay en nosotros internamente se opone a Dios y niega a Dios. Así que la batalla más cercana es la interior en nosotros. A veces, además de las emociones, el diablo desde la niñez nos ha dañado con trastornos, con traumas. Y de muchas maneras ha querido destruirnos para incapacitarnos, para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Así que la fe batalla. A la Biblia habla de que la fe batalla contra las cosas que están contra el alma, que están adentro de nosotros. ¿Cuán difícil es combatir un pensamiento? Si fuera fácil combatir un pensamiento, no hubiera estrés. ¿Por qué hay estrés? Porque a veces hay pensamientos que se nos fijan, pensamientos que nos amenazan. Todo va a salir mal, esto va a ser peor, se avecina un desastre y la mente comienza a prepararse y comienza a defenderse y comienza ese conflicto, el corazón comienza a latir y se alta y se sube la presión y nosotros comenzamos a decir yo quiero estar tranquilo, me tomo unas pastillas, trato de dormir pero sigue la preocupación y entonces usted tiene que mandarle un mensaje al estrés y a esa preocupación que está en su mente, que aunque sea una defensa psicológica, usted tiene que mandarle un mensaje porque el estrés no pertenece al reino de Dios. Usted tiene que decirle a esa mente, mente, cálmate, alma mía, ten paz, Dios está contigo. Pero muchas veces usted combatiendo, dice Dios mío, no puedo librarme de este pensamiento. ¿Qué cristiano no tiene esa batalla? Pero la fe lucha, la fe batalla contra el alma, contra esas cosas que están ahí, contra todo lo que hay en el mundo. Y esos son los que van a ser coronados aquel día. Los que han vencido por la fe. Por ejemplo, en este contexto que estamos hablando acá, el apóstol Pablo aquí, mis hermanos, está hablando, no voy a comentar tanto los primeros versículos, pero miren lo que dice aquí. Pablo, en el versículo 3, habla, si alguno enseña otra cosa, que no se conforma a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Quiere decir, ahora está la fe batallando. La doctrina es la enseñanza bíblica, la didascalía, lo que hemos creído. Tenemos que estar luchando contra todas aquellas enseñanzas, aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que no son de acuerdo a la piedad. Esta palabra, piedad, es una palabra que usa mucho el apóstol Pablo, especialmente en las epístolas pastorales. Y esa palabra en el mundo de los griegos tenía un significado muy, muy peculiar, muy especial. Siempre se lo he dicho con las palabras. La palabra piedad es la palabra eusebia. Así que todo aquel que se llame Eusebio, eusebia, se llama piedad. Es lo mismo. La palabra eusebia, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, etimológicamente, eu, que significa bien, y sebomai, que significa ser devoto. Es una actitud en pos de Dios. Es hacer aquello que es agradable a Él. Eso es piedad. Ser leales con Dios, obedecer a Dios, temer a Dios, amar a Dios. En otras palabras, como dice, la justicia de Dios para ellos era darle a Dios lo que es justo, lo que Dios merece. Y eso está de acuerdo con la Biblia. Dice uno de los salmos, de acuerdo a tu nombre es tu loor, oh Dios. ¿Qué significa? De acuerdo a lo que tú eres, así debe ser alabanza a ti, Señor. Así debe ser la ofrenda a ti. Así debe ser la veneración a ti. Así debe ser el temor a ti. Así debe ser la reverencia a tu persona. Así debe ser el servicio que se te da. De acuerdo a lo que tú eres. Y eso es piedad. Para que tengan una idea. Eso es piedad. Escuchen, atención aquí. Aquí habla de la doctrina de acuerdo a la piedad. Habla del conocimiento de acuerdo a la piedad. O sea, atención aquí. Dentro de nosotros, para ser piadosos, nosotros tenemos que usar la fe para mandar un mensaje a lo desviado que hay dentro de nosotros. Constantemente. Por ejemplo, nosotros decimos, esa persona es bien devota. Porque es una persona que busca a Dios. Por ejemplo, el darle a Dios el primer pensamiento por la mañana. De usted decir, en vez del primer, darle el primer pensamiento al café, se lo voy a dar a Dios. Amén. Y usted se levanta por la mañana y dice, mi primera devoción es a mi Dios. Eso es devoción. Porque usted está respetando a Dios más que cualquier otra cosa. Usted lo está haciendo el todo en su vida. Y una persona que le dedica tiempo a Dios, que busca a Dios, usted dice, ¿qué persona devota? Eso es devoción. Una persona que cuando llega el momento del culto, se pone a mirar si está lloviendo, si está nublado, y pone el weather, el tiempo, la temperatura, a ver si puede ir a la iglesia, y comienza, no me siento muy bien, me parece que si voy me voy a enfermar. ¿Hay devoción? Muy bien. Los católicos han inventado un pensamiento que dice, la falta de devoción quita la gana de rezar. Cuando una persona no tiene devoción, pone 20,000 pretextos para no darle a Dios lo que es digno de Dios. Y cambia a Dios por cualquier cosa. Fíjense ustedes que cuando alguien va a sacrificar algo es Dios. En otra palabra, tiene que hacerle una inspección al auto. Bueno, yo no puedo. Bueno, el lunes es que mi día libre. Yo prefiero ir el martes en la noche. Yo puedo el martes en la noche. Una cita, bueno, no puedo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El domingo a las 10 de la mañana. Ahí yo puedo porque ese es el tiempo de Dios. Y como no, Él no va, aparentemente no se va a oír la voz protestando. ¡Ey, fuiste infiel conmigo! ¡Fuiste impuntual! ¡No te vi! Dios no dice nada. Eso es lo que dice el impío según los salmos. Que Jehová ni ve para allá. Él está en los cielos muy ocupado en muchas cosas y haría para estar pendiente a eso. Así dice el que no es piadoso, el que no tiene piedad, dice así. No, que Dios sabe que yo trabajo mucho. Es que Dios sabe que es una mujer que vivo fatigada, teniendo al esposo, los hijos, la casa. Mi olor es a cebolla y ajo, cocinando todo el día. Y además de eso, trabajo también. Dios tiene que entender. Quiere decir, hay tiempo para el hijo, para el esposo, para el trabajo, para todo. Pero para Dios no hay tiempo. ¿Y qué es lo que predicamos acá? Que la fe le dice a esas tendencias que no le quieren dar a Dios lo que es justo, lo que Dios se merece. Lo que es digno de Él, lo que hay que darle, porque es nuestro creador, nuestro sustentador, el dueño de nuestra vida, que si nos quita el aliento dejamos de ser, como le digo al rico de la parábola, necio, vienen a buscar tu alma y tú estás preocupado por almacenar bienes. ¿Para qué te van a servir los bienes si no te los va a llevar? Nada trajiste de este mundo, no te lo va a llevar tampoco. ¿O acaso no hay que pararse frente a las tendencias que tenemos de no ser piadosos porque estamos dañados? ¿Qué es lo que los predicadores y profetas y hombres de Dios que predicamos la palabra queremos alcanzar del pueblo de Dios? Por eso aquella persona que devota cuando la reprenden, la exhorta, dice, háblame, corrígeme, yo quiero ser como Dios, yo quiero darle a Dios, yo quiero crecer, yo quiero andar en la fe, yo no me quiero desviar, yo decidí ya seguir a Cristo y yo no vuelvo atrás, yo no quiero volver al pecado, ya yo soy de Cristo, amonéstame, ayúdame, guíame, Señor, dame victoria, me humillo, vuelvo de nuevo. ¿Por qué? Porque teme a Dios, se decidió por Dios, Dios es el todo en su vida. Dios es su negocio. En los negocios de mi padre me conviene estar. Eso es devoción.
piedad. ¿De qué manera se defiende la piedad? A través de la fe. Es la fe que dice: Dios eligió a los piadosos. Yo fui convertido en piadoso. Yo era un bandido. Yo era un pecador. Yo estaba lejos de Dios. Era enemigo de Dios. Entregaba mis miembros para el pecado. Y ahora soy de Dios. No soy esclavo del pecado y del mundo. Soy de Dios. Antes yo no entendía por qué a Dios había que dar el todo y lo mejor. Ahora lo entiendo. Soy siervo de Dios.
Escuche. Sigue diciendo. Y Pablo dice que si alguien predica otra cosa que no es la sana doctrina, o sea, la piedad, que ya dijo lo que es piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras y de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Atención aquí, mis hermanos. En todo tiempo, en el tiempo de Pablo, los 20 siglos de la iglesia y hoy más que nunca, existen estos hombres en la iglesia y en el mundo que se pasan, tienen, mis hermanos, perdonen que diga así, son doctores de la ley y no saben lo que no saben lo que entienden, o sea, lo que enseñan. Viven predicando temas inútiles, que lo que hace es que dividen, que afectan, que dañan, que hacen delirar a la gente. ¿Qué es un delirio? Váyanse usted a un hospital psiquiátrico para que vean cuántas personas son Napoleón Bonaparte. Están delirando. ¿Y qué hacen estos predicadores? Te dicen que tú vas a ser rico. Y tú te lo metes a la cabeza. Voy a ser rico. Yo voy a ser rico. Mira, antes que llegue a los 60 años, yo voy a ser rico. Hasta te lo planifican. A los 30 invierte así. Te llenan de sueños. Tú vas a ser el predicador más poderoso de la tierra. Tú vas a llenar estadios. Sueña, hermano. Sueña. Y te llenan de fantasías. Esos son delirios. Entonces, cuando tú andas en delirio, tú andas fuera de la realidad. La realidad tuya, ¿sabe cuál es? El propósito de Dios con tu vida. La realidad tuya es las obras preparadas de antemano para que tú andes en ellas. Debes pedirle al Espíritu que te las revele para andar en ellas. Tú tienes que ser en el reino de Dios lo que Dios te mandó a hacer. Y no lo que tú quieres hacer. Eso está en contra de la piedad. Porque te aparta de Dios. Porque te hace pensar mucho en ti mismo. Porque te quieren enriquecerte, pero sin darle nada a Dios. Te quieren hacerte grande. Y el grande es Dios. Te quieren llenar la cabeza de un montón de cosas, pero sin Dios. ¿O no fue eso lo que el diablo le dijo a Eva? Serás como Dios. No le estaba llenando la cabeza de un delirio. Si tú comes, tú serás como Dios. ¿O no fue eso lo que le dijo el diablo a Jesús? Si yo te voy a dar todos los reinos del mundo si tú te postras y tú me adoras. Es lo mismo, delirio. Y esas cosas son necias y te apartan de la piedad. Tristemente, la gente presta más oídos a esa gente que a los piadosos. ¿Por qué no quieren escuchar a los profetas? ¿Por qué se molestan con los profetas cuando dicen la verdad? Pues claro, viene alguien que tú vas a ser rico, vas a ser famoso. Ven, la unción te va a llenar. Ah, sí, háblame, ministrame, bendíceme. Estamos en prosperidad, bendíceme. Eso es verdad, pero ¿y lo otro? ¿Saben ustedes por qué Jesús habló tanto del Dios Mamón, el Dios de la riqueza? ¿Saben por qué se reían los fariseos de él cuando decía que difícilmente un rico puede entrar en el cielo? Porque para un judío esa predicación era absurda. ¿No ve que toda la ley decía que el hombre que anda de acuerdo a la ley es rico y próspero? Y ahora Jesús dice que difícilmente se va a salvar un rico. Y ahí fue que le dijeron a Jesús los apóstoles: si las cosas así, nadie será salvo. Así dijeron los mismos apóstoles, dijeron, pero si porque entonces nadie se va a salvar. Y Jesús dijo: nada es imposible para Dios. En otra palabra, Dios puede salvar a un rico. Eso fue lo que quiso decir. Pero no se pierde un rico porque la riqueza sea mala, sino porque el corazón está dañado. Y cuando le dan riqueza se aparta de la piedad. ¡Ah! La raíz del problema no es el dinero, sino el amor al dinero, que se llama codicia, porque el Dios del dinero se llama Mamón. Y no se puede servir a Mamón y a Yeshua. ¿O no? El problema no es el dinero, es que el dinero tiene algo que te delira, te sube, te llena, te ocupa, te da prioridad, te hace alejar de Dios, que es la piedad, y al final de cuentas te queda con cosas, pero sin Él. Y al final, cuando te mueres, se quedan tus cosas y allá no lo tienes a Él como el rico de la parábola. Que allá quería a Dios y le dijeron, no, si tú gozaste bastante con lo que tenías. Ahora Lázaro, que no tenía nada, pero me sirvió, debes gozar acá. O debe gozar acá, perdón. Ah. Entonces, el sabio hace tesoros en los cielos. Escúchame, sigue. Escuchan, ¿tú sabes lo que significa, lo que quieren decir, lo que dice literalmente el griego en el versículo 5? El griego en el versículo 5 dice así, que suponen estos hombres que la piedad es un negocio, pero es un, dice, ellos dicen, suponen que la piedad es un negocio. Eso es lo que dice el original, que ellos suponen que la piedad es un negocio. Eso siempre ha existido, pero hoy más que nunca, que se usa la piedad, o sea, todo lo de Dios, la unción, las bendiciones, la prosperidad, todo para un negocio. Pero suponen que la piedad es un negocio. Y dice Pablo, literalmente, pero es un negocio. Es cierto que es un negocio, porque grande negocio la piedad. Dice, ellos usan la piedad como fuente de ganancia. En otras palabras, en el original dice, ellos suponen que la piedad es un negocio. Y contesta Pablo, pero es un negocio. Y es verdad que lo es. Pero no es como ellos lo están usando. Porque ellos lo usan para conseguir dinero. Para conseguir fama. Para usar la piedad, todo lo que es de Dios, para beneficio propio. Es cierto que la piedad es un negocio, y bien bueno que es, porque no hay negocio que ganar a Dios. Y el piadoso gana a Dios. Y como digo gana, no estoy hablando de mérito, estoy hablando de que es un negocio. Y como Dios es el centro de la piedad, y es la inversión de la piedad, y es la meta del negocio de la piedad, así que aunque la piedad pierda el mundo y pierda el dinero y pierda todo, gana a Dios. Por eso es el mejor negocio. Amén. La pregunta es, ¿a cuántos ricos les está yendo mal? ¿Y a cuántos pobres que tienen piedad les está yendo bien? Ahora, si usted puede juntar las dos cosas, ser rico y ser piadoso, como lo fue Abraham, pues gloria a Dios. Praise God. El problema es que, según Jesús, no es fácil. Dijo que es difícil hacerlo. Porque donde está el tesoro, está el corazón. Y cuando Dios no es tu tesoro, entonces son las otras cosas. Que en este caso está hablando del dinero, pero puede ser cualquier otra cosa. Este es un mensaje para una sociedad como esta, capitalista, que todo el énfasis hace. ¿Usted sabe las cosas que usted está sacrificando por el dinero? La familia. ¿Por qué hay tantos divorcios?
Porque no hay tiempo para la familia.
La computadora, la televisión, el trabajo y todo lo de hoy, el deporte.
Le quita el tiempo a la familia.
Díganme ustedes, aquí donde estamos, en Estados Unidos, para hablar, quizás en otros países todavía se mantienen algunos valores, pero aquí en Estados Unidos, ¿qué padre está preocupado porque su hija aprenda a cocinar, a planchar, a lavar? No, ¿qué importa? Hija, haz un doctorado, yo quiero que tú llegues a esto y aquello. Pero haz un doctorado. Mira, tiene el máster, se casa con el mister. Y luego, cuando pierde el máster, ya no puede realizar el máster porque está en psiquiatría por la depresión.
Porque la mujer se salva teniendo hijos.
Y cuando Pablo dice que la mujer se salva teniendo hijos, significa que no hay rol o papel o función más importante que una mujer que ser madre. Para eso la hizo Dios. No se oyen muchos aplausos, solamente de los piadosos. Amén. ¿Saben por qué no me aplauden? Porque no está de acuerdo a la manera de pensar de Dios. Y entonces ahí. Yo sé que suenan bien simplistas porque hay unas realidades ahora. Bueno, yo no tengo ningún problema que la mujer se prepare, por si acaso se queda viuda. Pero la Biblia dice que el proveedor debe ser el esposo. Él debe ser el proveedor. Así que la mujer no debe haber ninguna inseguridad, ninguna. Que se busque un buen marido. Amén. Y yo no estoy diciendo que se lo busque rico, que se lo busque hacendoso, trabajador, responsable, piadoso, para que gobierne bien su casa. Eso dice mi Biblia. Es que si comenzamos a hablar de lo que contradice a la piedad, ay, nos metemos en un tremendo problema. Seguimos. Pero dice aquí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ay, gran ganancia es la piedad. Pablo dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad sirve para mucho. ¿Sabes la gente que tiene el? Y es cierto, hay que cuidar el cuerpo, porque también lo dice el Señor, que es templo del Espíritu Santo, pero la piedad vale más. Tienen media hora, tienen tiempo para el ejercicio físico, hasta una hora. Para la Biblia, ni un minuto. Bueno, estás ganando, pero en la piedad estás perdiendo. Y la Biblia, me gusta la palabra aquí, la piedad cuando va acompañada de contentamiento. ¿Tú sabes lo que significa contentamiento en el original ahí, en el griego? Significa una autosatisfacción con lo que estoy haciendo, porque estoy convencido que es lo mejor. El piadoso dice, aunque yo por darle la atención a Dios no me he dedicado tanto a hacer riquezas o a hacer otras cosas, aunque no tengo lo que puede tener aquel que se dedicó a hacer riquezas, yo estoy contento con haber atendido a Dios. Yo estoy satisfecho con lo que he hecho, con lo que estoy haciendo. Amén. Me gusta que la riqueza de la piedad va acompañada de contentamiento. Lo que Dios nos dijo una vez a los líderes en un retiro, que el servicio sin devoción lleva a fatiga, a mucho cansancio. Porque hay gente que pierde eso, esa frescura en la relación con Dios, porque pierde el contentamiento en lo que hace.
lo hace por responsabilidad. Lo hace por cumplimiento. Cumplo y luego miento. Cumplimiento. La religión es cumplimiento. Cumplo y luego miento. Doy la apariencia de que estoy bien para que todos crean, porque estoy en el cumplo y después estoy mintiendo. Pero no, es que anda en piedad, anda en integridad para con Dios. Y está siempre contento con lo que hace. Tengo un compromiso con Dios y no lo sacrifico por nada. Amén. Y entonces es un asunto de responsabilidad. Yo creo en el cristianismo de responsabilidad, mis hermanos. Porque cuando las emociones desaparecen, la responsabilidad permanece. Si yo voy a hacer las cosas solamente cuando tengo deseo, mis hermanos, pocas veces las voy a hacer. Porque créanme, yo amo la devoción. Pero hay momentos, los martes en la noche, que yo estoy tan explotado que me gustaría quedarme aquí. Igual que ustedes. Mis hermanos, la piedad tiene que ir con contentamiento. ¿Cuántos cristianos le sirven a Dios y son felices por servirle a Dios? Hay gente que son piadosos, pero viven amargados, tristes y apesadumbrados. Tiene la cara como la Estatua de la Libertad, que hace más de 100 años que no se ríe. Se pasa la vida levantando la antorcha, pero infelizmente. Con el brazo cansado, casi yendo al quiropráctico para que le ayude. No, Pablo dice terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. ¿O ustedes creen que Pastor Fernández hace chistes porque es gracioso? No, es que tiene el Espíritu Santo es feliz. Amén. Escuchen, van a aprender algo si no lo saben. La palabra entusiasmo viene de dos palabras etimológicamente: en y dentro. Y la última parte, asmo, quiere decir Dios. Y quiere decir tener a Dios adentro. Así que entusiasmado está el que tiene a Dios adentro. A ver, ¿cuántos tienen a Dios adentro? Los únicos entusiasmados son los cristianos, porque tenemos a Dios adentro. Entusiasmo es en y tener feos, tener a Dios adentro. Y la fe saca fuerza de la debilidad. Cuando estoy, no tengo, hoy no voy porque como que me duele, no me duele, que tengo artritis, que me duele el pecho, que me duele la cabeza, que me duele que sí o qué. ¿Saben ustedes por qué alcanzaron gran testimonio los antiguos y reputación para con Dios? ¿Por qué están en la galería ya exhibiéndose como héroes de la fe? Porque sacaron fuerza de la debilidad. Cuando no tenían, sacar fuerza de la debilidad. O no hizo Cristo lo mismo a la cruz, que no pudiendo pudo, diciendo saco fuerza, porque por el gozo que tenía frente a él, obedecer al Padre, cumplir el propósito, aún sudando sangre. ¿Por qué le tuvieron que llevar la cruz a Jesús? Porque no podía del cansancio y de la tortura. Pero pudo. La fe dice: portaos varonilmente y esforzaos. Así dice la Biblia: portaos varonilmente y esforzaos. Hasta las mujeres tienen que ser varoniles, pero con el sentido espiritual, tipológico de la palabra, ¿no? Con la fuerza del varón Jesucristo. Varón de guerra es Jehová. No se cansa el brazo de Jehová. El brazo, en su diestra está el poder. Yo creo en la piedad con contentamiento, mis hermanos. ¿Saben los cristianos tristes que hay? Yo he estado en ministerio con cristianos Mis hermanos, no hay un saludo para nadie. Hay lugares que usted entra entre cristianos. Ni siquiera un saludo, una sonrisa. Y Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Pero el cristiano hasta a los enemigos va y los saluda. ¿Qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amén, porque la fe vence eso. La fe le da más amor al adversario que al otro. Para vencer. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien y el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. En el nombre de Jesús. Los cristianos somos felices. Se ve. Yo les he dicho que para producir una sonrisa hay que movilizar 26 músculos de la cara. Y el hipócrita hace un gran esfuerzo. Pero el cristiano no tiene que esforzarse. Cuando le sube, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotan ríos de agua. El vino nuevo es gozo del Espíritu. Amén. Y te preguntan, hermano, ¿por qué eres feliz? Porque le sirvo a Dios, soy piadoso. Le sirvo a Dios. Él es mi riqueza, Él es mi tesoro. Yo le he dejado todo por Él. Amén. Eso era lo que los paganos no entendían de los cristianos. Que siendo comida de los leones en el circo romano, morían riéndose, morían cantando y alabando al Señor, quemados en la hoguera. Mientras, como Juan Hus, que se quemaba en la hoguera. Usted era un hombre amarrado en una montaña de leña, siendo quemado y cantando himnos. Y el fuego subía. Y los enemigos dijeron, este hombre fue a la hoguera como que se prepara para ir a una boda. Y cantaba himnos al Señor quemándose. Y las llamas apagaron su cuerpo y ya no se veía su cuerpo por las llamas. Y se oía la voz cantando. Y lo último que se oyó así con palabras entrecortadas, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fue lo último que se oyó. ¿Qué le daba el valor para vencer la muerte? El amor de Cristo me constriñe. Es el fuego del amor quemándome por dentro. Piedad, mis hermanos. Piedad con contentamiento, con alegría. Diligencia sin estrés. Puedo mandar rápido, pero sin nerviosismo. Lo hago todo rápido, con el reloj en la mano, porque el tiempo lo requiere. Sé diligente, dice la Biblia. Es lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, pero sin estrés, porque el estrés es de la carne, es una ansiedad, desesperación que me daña el sistema nervioso y por eso tanta alta presión. Pero el mejor remedio para la alta presión es la alta fe, la alta paz y la alta piedad. ¿Por qué la alta fe y la alta piedad? Porque le sirvo al Altísimo en el altar. El altar es el lugar alto. Y en el lugar alto me encuentro con el Santísimo y el Altísimo. Por eso yo soy feliz. Porque Cristo me ha hecho feliz. Piedad con contentamiento. Y esa es la diferencia. Mientras el que confía en los tesoros, su felicidad es el tesoro. Para el piadoso, su felicidad es Dios. Y servirle al Señor. Amén. Y mire cómo termina aquí la palabra. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ay, si lo supiéramos. Ay, todo el mundo se arrepiente en la funeraria. Créanme, mis hermanos, aún yo. Cuando yo llego a la funeraria y veo a mi hermano fulano horizontal. Y en el segundo sueño. Yo digo, Dios mío. Me vuelvo reflexivo inmediatamente. ¿Vale la pena afanarse tanto? ¿Vale la pena? Qué triste era la funeraria para volverse a reflexión. Te vas a reír con lo que te voy a decir. Pero si quieres terminar con el estrés, de una vez y para siempre, múdate frente a la funeraria. Te vas a dar cuenta que no vale la pena. Te vas a acordar de Jesús y de Pablo. Por nada estéis afanosos. Basta cada día su propio mal. Como decía la hermanita, ayúdame, Señor. No, de verdad, mis hermanos. Yo necesito ayuda también. Hoy yo no lo he alcanzado. Estoy predicando aquí porque es el ideal de la fe. Y yo ando en ese ideal. Pero no siempre lo logramos. Yo quiero piedad con contentamiento. Y yo quiero diligencia sin estrés. Hay que pedírselo a Dios al final. Seguimos. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias. El problema no es el dinero, dije. Es que el dinero produce algo en el corazón del hombre. Una seguridad basada en el dinero, una confianza en el dinero, vanidad, orgullo, confianza, muchas cosas que no es Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso lo dice Dios y eso se ve todos los días. Pero lo peor es que te aparta de Dios la mayoría de las veces. Pon poco a las personas que pueden, como Abraham, tener dinero y tener a Dios en primer lugar. Muy pocos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Miren, amor al dinero, que es adorar a Mamón. El cual, codiciando a algunos, piensa la palabra codicia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué hicieron? Se desviaron. ¿Saben lo que es desviarse? Dejar el camino. Desviarse. Yo quiero decirte, porque no tengo mucho tiempo para explicártelo, que desviarse de la fe no necesariamente es dejar al Señor. Tú puedes estar desviado sin dejar al Señor. Me refiero a la fe como servicio a Dios. Pero te puedes desviar del propósito. Te puedes desviar de la piedad. Te puedes desviar de muchas cosas que al final de cuentas es desviarte de Dios. Pero hay quienes también se van por completo y dejan a Dios, a la fe y a todo. Pero cualquier cosa puede ser extravío. Y escuchen ahora, se extraviaron de la fe. O sea, por causa, escuchen, de los afanes de este mundo, de los engaños de la riqueza y de las otras cosas, según la parábola del sembrador, se ahogó lo que Dios sembró en ellos. Así dice Jesús cuando habla de las espigas. Dice, las espigas le ahogaron. Estos son los que reciben la palabra con gozo. Pero los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas y las otras cosas ahogan lo que fue sembrado en ellos. Eso es desviarse de la fe. Y dice, no solamente los extravían de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Yo quiero, para terminar, mis hermanos, Yo te quiero decir el significado de esas dos palabras. Extraviarse, la palabra que uso ahí, extraviarse en griego, significa hacer errar fuera de, conducir errante fuera de. Se usa metafóricamente para inducir al error, o sea, para engañar. Esa es la palabra que se usa en Marcos 13:22, cuando Jesús dijo que si fuera posible, engañaran a los escogidos. Esa es la palabra engañar, extraviaran, o sea, los condujeran al error, apartarse de Dios o de la fe. Pero me quiero detener al final en la palabra traspasar.
Miren ustedes aquí.
Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Y la palabra traspasar significa poner en un espetón. ¿Qué significa eso de espetón? Pues mira lo que significa la palabra espetón. En castellano, el verbo espetar significa atravesar con el asador u otro instrumento puntiagudo, carne, aves o pescados, para asarlos. Atravesar, meter en un cuerpo un instrumento puntiagudo. Esa es la, el verbo espetar. La espetera, tabla con garfios en que se cuelgan carnes de aves y utensilios de cocina. Otra vez, un garfio para traspasar y hacer colgar. Y espetón es un hierro largo y delgado, o sea, un asador, y que se usa para hacer colgar o traspasar. Entonces, lo que quiere decir aquí, en otras palabras, que el amor al dinero, el dejar la piedad para involucrarse en los afanes de esta vida y dejar la fe, que es lo que ha pasado siempre, pero más en el siglo XX, porque somos máquinas, hermanos. A veces decimos, ¿y por qué en esta ciudad se vive el tiempo en tres diligencias? Es que esta ciudad se vive a los moradores. El estrés está en el ambiente. Es un principado de Nueva York. Usted anda en el auto el día libre, tiene todo el día y anda y ve tres carros ahí y la luz y se va y se mete por acá y anda buscando una vía de escape y después, y Dios mío, yo no tengo prisa, ¿por qué estoy así? Si hoy no tengo ningún compromiso. Pero ya es que no quiero ver entapuñamiento. Ya, pero tranquilícese. Hermanos, perdónenme. En Santo Domingo usan un refrán que dice, este es más dichoso que el salchichón. Y ese refrán, todos los dominicanos lo repiten. Pero como yo lo repetí por toda mi vida y nunca supe por qué. Estudiando esta palabra de atravesar, me acordé del salchichón. Porque justamente, miren lo que significa la palabra literalmente. Significa poner en un espetón, poner a colgar una cosa o traspasarla, como el garfio que traspasa la carne, traspasa objetos. Dice, poner en un espesón. Por ello, por esta causa, significa atravesar, traspasar. Y se emplea aquí, en este texto, para atormentar el alma de muchos dolores. Otras palabras, viene el AE. Usted está contento con lo que tiene. Y el afán, y overtime porque tengo la casa. Y overtime porque quiero viajar. Y aquello para graduarme. Y no, hermanos, no vayan aquí a pensar que le estoy predicando conformismo ni amor a la pobreza. No, ese es el mensaje. Ese no es el mensaje del tema. El asunto es el amor al dinero. En lo que se aparta de la piedad, lo que sustituye la piedad, lo que sustituye a Dios, lo que sustituye la fe, te traspasa. ¿Cuántos cristianos colgando como el salchichón? Como un pedazo de carne, un asunto así. O traspasado así. ¿Han visto un pedazo de carne traspasado con un instrumento? Váyase a la churraquería como le está en la carne con un garfio así. Hay cristianos colgando así, hermano, traspasado con la cara, con dolores. Llegan al final de los días y se quedan sin nada. Porque toda la vida la dedicaron a eso y dejaron a Dios. Escúchame, termino con el texto. Escuchen ahora, versículo 11, más tu hombre de Dios, huye de estas cosas. En el lenguaje de los hombres, que huye es cobarde. En el lenguaje de la fe, el que huye es el valiente. Como José corrió y dejó la ropa en las manos de aquella mujer. Eso es piedad, correr. Corre del amor al dinero. Corre de los afanes de esta vida y de los engaños de la riqueza que ahogan lo que Dios ha puesto en ti. Cuidado. Hermanos, hay que pararse en este siglo y decir, no, yo tengo prioridades. Dios, mi familia y el propósito de Dios con mi vida.
Y después, si Dios me bendice y tengo dinero y tengo otras cosas, no seré negligente, me esforzaré, porque Dios es un Dios de bendición y de prosperidad. Pero eso es secundario. Lo primario es Dios y la piedad y la fe. Hermanos, hay que correr. Más hombre de Dios huye de estas cosas y sigue. En otras palabras, en vez de desviarte y coger el camino del extravío que te traspasa y te produce muchos dolores, huye de estas cosas y no te desvíe. Huye de estas cosas y sigue. Seguir es no desviarte del camino. Y seguir dice que seguir el camino de la justicia, de la piedad y de la fe, del amor, la paciencia, la mansedumbre, que todo eso se llama, diga, piedad. Pero miren ustedes las tres cosas aquí: justicia, piedad y fe. Después siguen las otras cosas, porque todas las cosas es piedad. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos la palabra justicia? Lo que incluía justicia, todo lo que es servicio a Dios, todo lo que es obediencia a Dios. Esas tres palabras son poderosas, por eso las subrayo: justicia, piedad y fe. Ahí está el agrado a Dios, ahí está el temor de Dios, ahí está todo. En vez de desviarte, ser traspasado con muchos dolores, corre de estas cosas. Y mantente sin desviarte del camino de la justicia, que es un pilar del reino, de la piedad, que es la devoción a Dios, y de la fe que agrada a Dios. Y entonces termina diciendo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Viene la palabra echar mano es arrebatar, échale mano a la vida eterna. Que usted ha visto un ladrón cuando te roba la cartera, que te la arrebata, y que tú, luchando con la cartera, pues el diablo arrebata. El diablo no viene: por favor, puede hacerme la cartera. Esto la arrebata. Dice Salvador: retén lo que tienes y que nadie quite tu corona. Retén lo que tienes, retén la piedad, retén la fe, retén a Dios, retén la riqueza del cielo. Apriétalo, forcea con el diablo para que no te lo quite. Pero a través de la fe, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Buena profesión significa buena confesión, como Jesús delante de Pilato, que no se avergonzó de la fe. Esa es la buena profesión. La buena profesión es, la palabra profesión es confesar la fe que usted confesó, permanecer en la fe que usted confesó. Una vez confesé a Cristo como Salvador y tengo 37 años confesando a Jesús con mi vida, confesándolo, no solamente confesándolo con palabras, con mi vida, que no se desvía de la piedad, sigo el camino de la justicia, de la piedad, del amor, de la fe. Eso es pelear, hermanos, permanecer. ¿Por qué Dios nos está predicando estos mensajes, hermanos? Él sabe por qué. Todos ustedes y yo estamos expuestos todos los días a esto, todos los días. Eso es lo que escuchamos de la filosofía del mundo: a descuidar a Dios, a olvidarnos de lo que es eterno, de lo que tiene valor en esta vida y en el siglo venidero. El negocio de la piedad no se puede descuidar por los otros negocios seculares. No se puede descuidar. Hay una esposa que me estaba diciendo días atrás: mira, mi esposo tiene una cosa bien importante en su negocio. Y mira, se fue a viajar ahí a predicar. Yo me quedé callado, porque aparentemente se ve falta de mayordomía, pero la piedad vale más que todo. Hay cosas que se pueden postergar, pero lo de Dios no es para mañana. Si oyes hoy su voz, hoy, no endurezcas tu corazón. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo ruego con súplicas por ese hermano, esa hermana, ese siervo, sierva tuya que me escucha en este momento, mi hermano. Yo oro al Señor por ti. Llega la advertencia, llega la exhortación del Espíritu. Como dice el Señor, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales va a haber hambre en la tierra, hambre de escuchar la palabra. Los hombres andarán de oriente a occidente, de norte a sur, buscando la palabra y no la encontrarán. Escaseará la palabra. Vienen conflictos terribles sobre la redondez de la tierra. La fe va a tener que ser probada como nunca. El Espíritu te anuncio, mi hermano, sacúdete, despierta, levanta tu cabeza, tu redención está cerca. Es tiempo de salir del ahogamiento, de eso que está ahogándote, que te tiene sumergido en esta vida. Levántate a caminar, a seguir el camino de la fe sin extraviarte, sin ser traspasado. Es tiempo de hacerlo, mi hermano. Retén lo que tienes, echa mano a lo que es tuyo.
Porque la venida del Señor está cerca. El que ha de venir vendrá y no tardará. Guarda tu corazón de codicia, de embriaguez, de los afanes de esta vida. Y retén tu fe hasta el día final para que seas coronado. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.